Llega el momento de hablar de misterios, de enigmas, de algo que yo no sé si tengo, pero la conciencia humana. De este enigma vamos a hablar con David Zurdo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Pues muy buenos días.
¿Todos tenemos conciencia humana o eso hay que demostrarlo?
Bueno, yo creo que no estamos hablando de dos, hay dos tipos de conciencia, claro. Una es la conciencia moral o ética y otra es el hecho de ser conscientes de nosotros mismos y de comprender que tenemos un mundo en el que vivimos y también, por supuesto, la generación de un mundo mental que nos permite pues hacernos una idea de ese mundo conciencial en el que vivimos.
Ah, porque cuando nos referimos entonces al enigma de la conciencia humana como tal, entonces ¿a cuál de esas partes nos estamos refiriendo?
Pues a la segunda, a cómo hemos podido con nuestro cerebro, con esta maravilla, vamos a decir, de la evolución fisiológica, la evolución de la propia materia, conseguir crearnos una fórmula para vivir en el mundo siendo conscientes de nosotros mismos y pudiendo sacar hacia afuera todas nuestras ideas, nuestros sueños, anhelos. Podemos proyectar, podemos imaginar, podemos crear cosas nuevas, podemos hacer cosas que están totalmente fuera del alcance de cualquier otro ser vivo de la Tierra, porque a veces cuando se dice que el ser humano es un animal, pues sí, efectivamente lo es, pero no es un animal más. Porque no hay ningún otro que tenga características similares. Y sobre todo hay una esencial. Cualquier animal de la naturaleza, salvo que se adapte a un nuevo lugar, pero eso es una cuestión de adaptación, vive de un modo distinto a como vivía hace, por ejemplo, 5.000 años. Y en cambio, el ser humano de hace 5.000 años ahora no tiene absolutamente nada que ver. Por ejemplo, estamos ahora mismo pues emitiendo una cosa por radio, yo tengo una pantalla de ordenador delante, existen medios de transporte increíbles como el avión o podemos ir a la luna. Entonces, esto lógicamente nos distingue, ¿no? Y tiene mucho que ver con la conciencia humana.
Y lo que todavía queda, porque a lo mejor podríamos decir que aún, o sea, tenemos esa conciencia humana de lo que somos, pero que todavía queda muchísimo por descubrir.
Queda muchísimo por descubrir porque, claro, es muy complejo el cerebro humano. Primero, damos por hecho que la conciencia humana parte del cerebro. Eso es una de las teorías básicas. En ese cerebro puede estar incluido el concepto de alma o no estar incluido. Pero en cualquier caso estaría unido, ¿no? Nuestro cerebro, nuestra parte neuronal con la posibilidad de tener algo que no sea material. Pero en cualquier caso, lo que tenemos es un sistema tan complejo que fíjate hasta qué punto se ha dicho que es complejo que si lo comparamos con la complejidad de una galaxia que no tenga cerebros inteligentes, obviamente, pues es más complejo un cerebro humano que una galaxia entera. Entonces, claro, conocer esto, de hecho, es de todas las cuestiones científicas que ahora mismo se plantean, de lo que menos conocemos, del sujeto de conocimiento del que menos se conoce en la ciencia humana, es el cerebro.
Vale, bueno, la verdad es que sí, y no solamente eso, sino porque también, David, es cierto, y eso, bueno, es cierto, o digamos que es lo que se cree, la utilización del cerebro, o sea, eso lo sabemos todos que es una mínima parte, ¿no?, el uso que le damos.
Bueno, eso es un grandísimo mito. El cerebro se utiliza, pues eso de que se utiliza el 10% todo esto, claro. Yo no sé por qué ha surgido eso, es como decir que el hombre desciende del mono. Si el hombre no desciende del mono, tiene un antepasado común con el mono, que el mono es una especie moderna, los monos de ahora son especies modernas igual que nosotros. Es decir, no es que descendamos del mono que está en el zoológico, sino que él y nosotros tenemos antepasados comunes, que es lo que dice la teoría de Darwin. Bueno, pues aquí estamos en lo mismo, no utilizamos un 10%, no, lo que ocurre es que las capacidades del cerebro y cómo las orientamos y las utilizamos, seguramente sí que sea todavía digamos que tenga un margen de capacidades enorme que todavía no hemos descubierto. Pero también es verdad que igual que pasa en el ADN, hay muchísimo lo que se llama ADN basura, pero se sabe que está ahí por algo. Bueno, pues en el caso del cerebro puede que utilicemos, vamos a decir, el potencial entre comillas de un porcentaje bajo, pero necesitamos tener lo demás para que todas las cosas funcionen, ¿no? No sé qué ejemplo poner para ver que es necesario que esté lo que no se usa directamente para que lo que sí se usa funcione. Pero es un hecho misterioso, pero que ahí está.
Y entonces, grandes mentes de la historia, podríamos decir, que quizás sí que, a lo mejor sí, sin saberlo, sí que eran capaces de poder utilizar esa parte de cerebro, o más parte de cerebro que otros.
Bueno, lo que ocurre es que los grandes pensadores, los grandes filósofos, los grandes científicos, por ejemplo, Einstein tenía una red neuronal mucho más tupida. Directamente, o sea, no es que utilizase más parte de su cerebro, sino que su cerebro estaba preparado. También en la vida, eso está algo que se demuestra, el cerebro es como un músculo. Si se ejercita también se desarrollan y además se crean neuronas, que es algo que se pensaba hace muy poco que no era así. Bueno, pues Einstein lo que tenía era un cerebro con una red neuronal mucho más amplia, porque de hecho era un poco más pequeño de lo normal. O sea, que fíjate que aquí el tamaño no importa en realidad, sino cómo esté configurado. y su configuración es que era más poderosa. Siempre podemos estimularlo, activarlo más, utilizarlo un poco más, pero no tanto, por desgracia, como a veces pues se cuenta. Porque es bonito pensarlo, es como aquella frase famosa, ¿no? De todo es posible. Bueno, pues mira, no todo es posible. En el universo, de hecho, material, al menos, si tenemos la parte material, que es la única que sabemos a ciencia cierta que está ahí, no todo es posible y el universo está lleno de cosas imposibles. De hecho, por ejemplo, mira, pues es imposible que la materia tuya, la que te compone a ti, por ejemplo, vuele de un modo espontáneo. Se podrá cambiar esa materia para que vuele, pero ya no será la misma materia. Por eso te digo que cosas imposibles hay muchas, aunque suene feo decirlo.
Lo que pasa es que a lo mejor sí que se puede pensar en un futuro en el que, bueno, sí que haya o exista o se invente, no sé, una forma de que se pueda utilizar el cerebro humano, no sé si más o de otra manera, y a lo mejor sí que se vea una evolución, aunque sea artificial o forzada, podríamos decir, ¿no?
Eso sí, sería más que utilizar más el cerebro, sería modificarlo, con añadidos ya sean biónicos o de otro tipo, o biológicos, que nos permitan tener más capacidades. Por ejemplo, una muy obvia es un experimento que se llevó a cabo en China hace unos años, algo alucinante, fue una experiencia de telepatía artificial. Y se consiguió que dos cerebros se conectaran de un modo simple y pudieran comunicarse ciertas palabras, ciertos pensamientos muy sencillos, pero que abrían la posibilidad de no necesitar, pues, vamos a llamarlo, un teléfono para comunicarse con un familiar. Lo que ocurre es que, evidentemente, era solamente un ensayo, pero la posibilidad existe. Es decir, sí se puede comunicar un cerebro directamente. Porque cuando yo utilizo un teléfono no utilizo mi cerebro directamente, sino mis sentidos, que regulan, mi cerebro los regula, y yo los utilizo para comunicarme con el teléfono. No, esto sería que mi cerebro directamente comunique, como por ejemplo también en el control de máquinas, de ordenadores con la mente, que se está desarrollando hace ya mucho tiempo para personas que tienen problemas físicos, por ejemplo tipo Stephen Hawking, que no pueden pues moverse prácticamente, y más allá de aquello de mover el ojo, de hacer parpadeos o cosas de este tipo, puede la mente controlar la máquina. Bueno, esto evidentemente es un añadido del cerebro que nosotros mismos con nuestros cerebros nos daremos en el futuro, y además no tengamos ninguna duda de que será así.
Pues sí, la verdad es que todo hace pensar que podremos llegar a esa evolución, porque de hecho es importante. Yo creo que mucha gente está gastando mucho tiempo, ¿no? Y muchos estudios, sobre todo para ciertas enfermedades, ¿no? Que sería muy importante, por ejemplo, cuestiones de la vista, o también incluso a lo mejor de Alzheimer, Parkinson. Es decir, hay muchas enfermedades que quizá la investigación de cosas relacionadas con el cerebro de lo que estamos hablando sería muy beneficiosa, ¿no? Así que no es disparatado pensar que esos avances estén.
Parece que el gran problema, y ese, por eso hablábamos del principio de la conciencia humana, es que hoy la ciencia no sabe la respuesta a qué es la conciencia humana. Parece mentira, ¿eh? Porque todos sabemos lo que es, porque todos la tenemos. Sí. Pero no podemos dar una respuesta científica a qué es, cómo se genera, de dónde parte y por qué está ahí. Y es algo tan increíble que bueno, pues hasta que se resuelva al menos un poco esa cuestión, no podemos dar otros pasos que tú estás comentando que ojalá se den, ¿no? Algunos sí, ¿eh? Por ejemplo, el ojo artificial ya está inventado y se están empezando a hacer pruebas. Pero eso sí, para personas que no tengan dañado el nervio óptico. Pero en todo caso, esto avanza muy rápido. Pero tenemos que llegar a esa conclusión final. ¿Qué es la conciencia? ¿Cómo funciona nuestro mundo mental?
Y quizás se puede mezclar incluso con la parte religiosa, ¿o no tendría nada que ver en esto?
Sí, lo que pasa es que es algo que no es excluyente en absoluto. Es decir, que el ser humano tiene una dimensión espiritual es algo que es innegable. Otra cosa es que esa dimensión espiritual tenga que ver con la materia, o haya algo inmaterial, que sería el alma en este caso, que lo regula. Pero una cosa no quita la otra. Es decir, si sabemos cómo funciona la conciencia, pues llegará un momento en el que se tendrá que llegar a saber también si se requiere algo espiritual o no, de un modo, vamos a decir, real, no como forma de hablar, no como derivación, ya digo, de la materia. Esto es algo también fascinante, desde luego.
Pues David Zurdo, como siempre, que ha sido un placer hablar contigo, y ya sabes que la semana que viene por aquí te esperamos de nuevo.
Muy bien, pues ahí estaré.
Gracias, hasta
luego.
Gracias,
Nacho, un abrazo, hasta luego.